Ser podcast.
El don de la oportunidad es una habilidad que consiste en tomar decisiones en el momento y lugar adecuados para obtener el máximo beneficio posible. Se entiende bien, ¿no? Sí. Hay personas que tienen ese don, otras no tanto. Y luego está el azar, el factor suerte, que puede convertir una decisión pensada para obtener réditos, del tipo que sea, puede convertirla en un monumento a todo lo contrario, a la inoportunidad. Y me temo que algo de eso le ha ocurrido a la presidenta de Extremadura, María Guardiola, que está tan interesada, que es lógico que lo esté, ¿eh?, tan obsesionada en poder formar gobierno, en no tener que repetir elecciones, tiene tantas ganas, aunque seguramente no le entusiasme, tantas ganas de llegar a un acuerdo con Vox, que ayer se lanzó a la piscina diciendo en una entrevista en OK Diario que su feminismo, el que ella defiende, es el mismo de Vox. Y claro, teniendo en cuenta que uno de los gritos de guerra de la ultraderecha es negar tajantemente la violencia machista, ya es mala suerte que apenas 24 horas después haya entrado un hombre en un centro de salud de Benicassim y haya asesinado a una enfermera que casualmente era su expareja. Yo no sé cómo encajará este episodio en el negacionismo de Vox, lo puedo imaginar, pero sobre todo no sé cómo cuadrará en ese giro de María Guardiola, una mujer que no hace tanto renegaba de la ultraderecha, de Vox, se resistió incluso a pactar con ellos en la anterior legislatura, hasta que su partido, el Partido Popular, la obligó. Pero insisto, ya es mala suerte que cuando se lanza a hacer una declaración tan arriesgada ocurra lo que ha ocurrido en Benicassim. Claro que la peor suerte es para la pobre víctima, desde luego. Una mujer que pasa a engrosar la lista de casi 1.400 mujeres asesinadas desde que se empezó a contar en el año 2003. Esta cifra, ¿esto es violencia machista? Para Vox, claramente no. Creo que la presidenta de Extremadura tiene una oportunidad fantástica de aclarar si para ella tampoco. Bienvenidos a La Ventana.
Do you hear me talking to you across the water, across the deep blue ocean, under the open sky? Oh my baby, I'm trying.
Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard.
Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again.
Volver a casa, tener amigos, eso es tener suerte, dice la letra de esta canción. Isaías Lafuente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Marta Delgado, bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
John Sistiaga, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Lo de la buena suerte y la mala suerte y el don de la oportunidad se puede manifestar en los momentos más, más inesperados. No sé, la verdad que...
Bueno, aquí ha habido mala suerte, sí, ¿no? Porque, no, hombre, ya, el don de la oportunidad sería haber hecho esta declaración después de haber conocido el asesinato. Pero el asunto es lo
claro,
que... esa declaración significa,
sí.
Nos está diciendo que su feminismo es como el de Vox, y es que el feminismo de Vox no existe, o es el antifeminismo. Entonces sí que se tiene que explicar Guardiola, ¿no? En esta ocasión ha tenido mala suerte porque encima ha coincidido con lo otro, y nos tendría que explicar también Guardiola si también su concepción de la economía y de la justicia social es la que está aplicando Milei en Argentina o Trump en Estados Unidos, porque Vox... Abascal acaba de decir
que
si un día llegan al poder, pues harán exactamente lo mismo que Milei o Vox. Así que sí, conviene ir aclarando muchas cosas, sobre todo por parte de alguien que es un converso, ¿no? Porque allí la forzaron, pero parece que ahora ya ha asumido determinadas cosas.
Estaría bien que los candidatos lo aclararan antes de las elecciones, ¿no?
Sí, lo que pasa es que...
transparencia, digo.
Es verdad que ahora pues mucha gente está diciendo, ¿y Pedro Sánchez qué? Primero, Podemos, no puedo dormir. Sí. Pablo Iglesias, vicepresidente. E independentista, Puigdemont, lo detendré, pum. Ahora acuerdos con Junts, sí. Claro, pero a veces hay material tan sensible en el debate político que hay que andarse con pies de plomo, y esta creo que es una de esas ocasiones. Por cierto, este crimen ha ocurrido en un centro de salud. No querría entrar hoy en el tema que es muy preocupante y hace mucho tiempo que se arrastra, de las denuncias de agresiones a personal sanitario. Esto es otra cosa, esto que ha ocurrido hoy forma parte de la, claramente de la categoría de violencia machista, pero sí que esta huelga de médicos, que además es la más larga convocada desde que empezó este conflicto con el Ministerio de Sanidad por el estatuto marco que reclaman los facultativos. Bueno, pues es algo que podemos comentar, porque esta mañana en el Abierto de Hoy por Hoy alguien, Mariola Urrea, decía: cuidado con los médicos y sus movilizaciones, porque lógicamente el derecho a la huelga es algo que tienen todos los colectivos, todos los ciudadanos, pero que no llegue a transmitirse una impresión parecida a la que se transmitió cuando los controladores aéreos, de un grupo así como de privilegio. No es que esté ocurriendo ni lo decimos nosotros, pero cuidadín. Mariola Lourido, buenas tardes.
Buenas tardes, Francino.
Supongo que esto que comentabais hoy en el Abierto esta mañana forma parte del debate, ¿no? Porque mira que ha habido negociaciones, acuerdos del Ministerio de Sanidad con los sindicatos para el resto de colectivos del personal sanitario, pero con los médicos, pues no. Y está el tema de las guardias, y está el tema de la remuneración, y hay muchas cosas ahí.
Sí. Sí, la verdad es que el conflicto está enquistado porque las posturas entre los médicos, los sindicatos médicos y el Ministerio de Sanidad, la ministra, están muy alejadas. La ministra dice que no, rechazo rotundo a ese estatuto marco propio que reivindican los médicos, y los médicos dicen que bueno, que van a seguir, que son conscientes de que a lo mejor esta ministra no atenderá sus reivindicaciones, pero que esto va a ser un trabajo largo. De hecho, ya están hablando con los grupos parlamentarios para explicarles la situación laboral, sus condiciones laborales, que como sabéis, bueno, pues son muy penosas porque tienen una sobrecarga asistencial, contando, tremenda. Faltan médicos, faltan recursos en los centros de salud. Y en el estatuto marco que la ministra firmó con los sindicatos mayoritarios sí hay un capítulo específico, ¿no?, para los médicos, pero para el sector, para el colectivo, es completamente insuficiente porque ellos quieren que las guardias sean voluntarias y figuran, siguen siendo obligatorias hasta los 55 años.
Los 55 años, ¿no?
Exacto. Sí, sí. En el estatuto marco que se ha firmado con los sindicatos mayoritarios se establece un tope de 17 horas consecutivas de guardia. No les parece suficiente tampoco porque dicen que pueden superar ese máximo en función de las necesidades, claro, ¿no?, que haya en los hospitales. Dicen también que están mal pagadas porque las horas de guardia se pagan menos que las horas ordinarias, no computan para la jubilación y bueno, en fin. Pues el malestar es evidente porque creen que no perpetúa un poco las condiciones de la sobrecarga laboral, las jornadas muy largas. Y en cuanto a otro tema muy conflictivo, que es el tema de las incompatibilidades con la sanidad privada, pues ellos rechazan esa imposición de Mónica García de que los jefes de servicio y, digamos, los altos cargos de los hospitales puedan trabajar en la pública y también en la privada. En fin, que este es el primer día de esta semana.
¿Tú qué pronóstico le ves a esto, Mariola? Te pregunto casi como facultativa. ¿Tú qué pronóstico le ves a este conflicto que llevas tanto tiempo siguiendo?
Bueno, yo les daría una pastilla a las dos partes, ¿no? Para ver si yo creo que Sanidad va a tener que sentarse a negociar, porque el conflicto que van a mantener es una semana al mes, como mínimo hasta junio. Es decir, es verdad que en este primer día nosotros nos hemos dado una vuelta por un par de centros de salud y la verdad es que el paro no, en este primer día no se notaba mucho. Y sí, lo que hemos observado es que los pacientes se mostraban muy comprensivos. Vamos a escucharlo.
Nos afecta mucho, pero lo entiendo. Por desgracia, es la única manera de conseguir algo.
Son ellos quienes nos cuidan y ellos tienen que estar cuidados también. Es importante.
Que trabajan mucho y que se les pague como Dios manda, no que se tengan que marchar al extranjero a trabajar.
Bueno, pues eso era una impresión generalizada de la gente, así de los pacientes que salían y que me decían que no habían cancelado ninguna cita. El problema es que las comunidades autónomas no ofrecen información sobre todas las cancelaciones de consultas, claro, y las actividades que se han tenido que reprogramar. También es complicado saber, ¿no?, en este primer día cuál ha sido la incidencia real de la huelga, porque según a quien le preguntes, pues la huelga según los sindicatos, ha tenido un seguimiento masivo. Hablan del 90% en los hospitales, del 85% en atención primaria, pero claro, hay que matizar que los servicios mínimos han sido muy elevados, del 100%, por supuesto, en las urgencias, en la UCI, en oncología, pero también en atención primaria. Servicios mínimos que los han recurrido en algunas comunidades. Pero después los gobiernos autonómicos dicen, por ejemplo, en Madrid, que ha tenido un seguimiento del 1% en los hospitales, en Valencia del 10%, la Junta de Andalucía dice que el 24%, en Cataluña, la Generalitat, en torno al 6%. Entonces, claro,
que no sabes a qué quedarte.
Exactamente.
Yo tengo la sensación de que estamos viendo solamente la punta del iceberg, ¿no? Es decir, de momento estamos viendo la radiografía, en esa radiografía nos aparece el tema de las guardias, el tema de las incompatibilidades, etcétera. Pero, claro, por debajo de eso hay un problema que tiene la sanidad pública en este país, ¿no? Para empezar, porque de quien depende la sanidad, que son las comunidades autónomas, en algunas de ellas se está haciendo un gran esfuerzo de privatización. Y en segundo lugar, lo hablábamos hace muy poco tiempo en el Club de la Escucha, ¿no? Cómo vamos hacia un país cada vez más envejecido y cada vez con enfermos más crónicos. Claro, esta sociedad envejece y requiere cambiar. Y resulta que ese cambio no se produce, y es que además, aunque se produzca, no tenemos los recursos humanos como para afrontarlo. Entonces yo creo que estamos ante un problema de gran envergadura, ¿eh? Sí. Igual que el accidente de Córdoba.
Problema estructural.
Nos ha permitido ver que efectivamente hicimos un gran esfuerzo con los medios de transporte, con el AVE en nuestro país, pero claro, una cosa es construirla y otra cosa después es mantenerla.
Exacto.
Pues aquí construimos la joya de la corona, que fue la sanidad pública de la que ahora disfrutamos, y ahora hay que mantenerla. Y yo creo que eso requiere una serie de retos que van más allá de si en este caso se llega o no se llega a un acuerdo.
Yo me apunto a las dos pastillas que proponía Mariola, de todas formas. Que, en fin.
Sí, y bueno, visto desde el punto de vista de estudiar si las huelgas funcionan o no. A ver, es curioso, tú has apuntado que los que tenemos una edad nos acordamos de la famosa huelga de los controladores aéreos.
Sí, sí.
También hubo otra, la de los pilotos. Hubo otra, la de los camioneros. Es decir, son sectores estratégicos que movilizan o paralizan un país. Porque hacer huelga en una mina, ¿no? O hacer huelga en el campo, no sé si afecta a la vida de los demás, ¿no? Y esto tiene que ver no solo con el derecho a la huelga, sino con el derecho a que se reconozca tus reivindicaciones y que se intente llegar a una solución. Es decir, toda huelga tiene un punto de inflexión. Llega un momento donde cuando empiezas a afectar a la vida de los demás, ese es el punto de no retorno, para ganar o para perderla. Es decir, todo esto que nos ha puesto Mariola, que comprenden, como puedo comprender yo, llegará un momento en el mes de marzo o en el mes de abril, cuando ya no pueda ir, y habéis hablado efectivamente de enfermos crónicos y de gente que va todas las semanas prácticamente a visitar a su médico, no lo encuentre, ese es el momento en el que estas declaraciones, estas mismas personas empiezan a pensarlo de otra manera, ¿no? Ya estamos hartos, ya está bien, son unos privilegiados. Y ahí está el juego que siempre ha tenido, que siempre ha existido entre el trabajador, es decir, el huelguista y los sindicatos, y la patronal, en este caso, pues la administración. Uh-huh. A ver quién gana ese pulso, ¿no? Y esto es muy peligroso, porque hablando de lo que hablamos, sin duda.
Pues nada, Mariola, pues ya nos irás contando día a día, a ver cómo va la cosa, si es que se alarga el conflicto.
A ver si hay un acuerdo por la salud de todos.
Muy, muy bien, nunca mejor dicho. Un abrazo, Mariola.
Hasta luego.
Pues mira,
luego.
Hoy precisamente queremos hablar de algo que tiene que ver directísimamente con la salud y que preocupa cada vez más a los sanitarios, pero también a las familias y a los docentes, que lo viven muy de cerca. Son los famosos y, iba a decir otra palabra, da igual, los peligrosos retos virales que circulan en redes sociales y que cada vez más menores están poniendo en práctica en España. Desafíos que nacen en las redes, sí, pero que terminan más de una vez en urgencias hospitalarias. El caso más reciente, lo contaron hace unos días nuestros compañeros de SER Málaga, es el caso del paracetamol. En las últimas semanas, el Hospital Materno-Infantil de Málaga ha alertado sobre, atención, varios ingresos de menores de 14 años por intoxicación. Lidia Ramón, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué es el reto del paracetamol?
Pues el reto del paracetamol consiste en ingerir grandes cantidades de este medicamento, un analgésico muy común que todos tenemos en casa, para ver quién resiste más, quién pasa más días ingresado, quién requiere más intervenciones o quién llega a complicaciones graves como un daño hepático severo o incluso un trasplante. El problema es que el paracetamol, en dosis elevadas, puede provocar daños mortales. Y esto es lo que advertía la doctora Silvia Oliva, la coordinadora de pediatría del materno-infantil en Hoy por Hoy Málaga.
Han sido intoxicaciones muy graves que ponen en peligro la vida de los pacientes.
Afortunadamente.
Estamos hablando de lesiones que pueden ser mortales con relativa facilidad y se han descrito casos en el mundo de niños que han fallecido por este reto.
Estamos hablando de niños de menores de 14 años que han ingerido, para que os hagáis una idea, 10 gramos de paracetamol, 10 pastillas.
10 pastillas, ¿no?
10 pastillas. Entonces, claro, los efectos en su mayoría son vómitos intensos, dolor abdominal y malestar general. No ha habido un volumen masivo de ingresos, pero los médicos, como la pediatra Davinia, insisten en que esto no es un juego.
Y como médico, pues me indigno, y me indigno mucho, porque veo tanta gente luchar por enfermedades y querer mucho su vida, que cuando malgastamos la nuestra en cosas absurdas como este tipo de retos, pues me repatea. Así que, por favor, adolescentes, adultos, padres, tíos, hermanos, todos, pongamos un poco de sentido común y no hagamos de esto un juego.
Y este caso...
Palabras tan sabias, joder.
Sí, es que es tal cual. O sea. Pero el problema es que esto del paracetamol es solo un ejemplo. Os he traído más retos virales.
¿Ah, sí?
Sí, para que veáis un poco. Sí. El siguiente, parecido a este, está el reto del medicamento más fuerte, que consiste justo en eso, en ingerir la mayor cantidad posible del medicamento más fuerte que tengas en casa.
Cuidado con esto de que tengas en casa. Esto hay un toquecito de atención para,
claro,
todo el mundo.
Cuidado con lo que tenemos y dónde está guardado, porque en julio de 2025 hubo un menor hospitalizado en una UCI de la Comunidad Valenciana por sufrir una grave intoxicación. En este caso, consumió varias pastillas de un medicamento indicado para una dolencia neurológica. Entonces, eso le provocó una alteración importante de la consciencia y acabó teniendo un accidente. Así es como la familia se enteró de lo que le había pasado.
Es que habrá que poner bajo llave esas cajas que tenemos todos, el botiquín o lo que sea en casa.
Bueno, lo que pasa es que
tenemos... Bueno, hay que tenerlo, ya te lo... Manténgase fuera del alcance de los niños.
Sí,
pero ya un chaval de 12, 13, 14 años...
No, pero en fin, claro, bueno, pero es que si retiras esto y encierras bajo llave el botiquín, sí, es que no. después el reto será tomar Fairy o beber lejía.
No, ahora vamos con el siguiente, que nos requiere un medicamento que puede pasar en el colegio.
Desastre, tú.
Que es otro que ya advirtió la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría, que es el Superman Challenge. Es un vídeo viral que ellos graban, en el que está el niño en cuestión, está levantado por otros, haciendo la figura de Superman cuando vuela, y entonces luego lo lanzan al aire, lo sueltan, y claro, eso pues tiene riesgo de lesiones. Las consecuencias pues pueden ser claras, caídas violentas, fracturas, hasta conmociones cerebrales. Así lo explicaba enfermero Jorge Ángel en TikTok.
Cuidado con el Superman Challenge porque es peligroso e incluso puede ser mortal. Pues bueno, si tienes suerte caes de pie y jaja, no ha pasado nada. Pero te puedes romper una muñeca o se puede producir un traumatismo craneoencefálico. Imagínate que te golpeas con la cabeza o con la nuca, con una mesa o con el suelo. Cuidado con estas cosas, de verdad, no merece la pena.
No merece la pena.
No, desde luego que no. Y otro que recordaréis de este verano...
Cristian, que no te desesperes, que te voy a hacer así con la cabeza. No, pero es desesperante, ¿eh?
Bueno, es desesperante. Es decir, que mi hijo tiene 13 años, es decir, y este reto del paracetamol es de menores de 14 años. O sea, ¿en qué momento alguien de la edad de mi hijo puede pensar que esto es gracioso o que al menos es gracioso ver a otros que lo hagan, ¿no? Que seguramente son los panolis, porque claro, el que lo piensa y el que lo viraliza y el que se lo pide a los demás sabe que él no lo va a hacer porque es peligroso y se lo está pidiendo a otros que lo hagan, ¿no? Y que lo hacen pues por lo que sea, porque se ven obligados o porque quieren tener una especie de pertenencia o mejor lugar en ese grupo, en esa clase, ¿no? Y bueno, pues no sé muy bien.
Hombre, no, en términos técnicos es que el problema no es la edad, el problema es la gilipollez.
Claro.
Entonces, claro, oye, por fortuna no estamos hablando de cosas masivas.
No,
es decir,
no
todos nuestros adolescentes se dedican a hacer estas tonterías jugando con su vida, ¿no? Pero efectivamente, quienes se dedican, yo creo que no tiene que ver con la edad, tiene que ver con otras cosas que son muy difíciles de combatir.
Y también del
conocimiento de cómo funciona el algoritmo, ¿no? Lo que decimos siempre de la alfabetización digital, es que hay que explicarle desde el minuto uno a todos los chavales que las plataformas están diseñadas para retener su atención y que esto que ellos ven como una tendencia, un challenge, al final es una burbuja artificial que fomentan estas plataformas.
¿Esto las plataformas lo retiran o hacen
eso
algo?
Eso es. Yo he estado buscando antes, por ejemplo, para ver si veía un vídeo del Superman Challenge, y lo que me devuelve TikTok es, al meter ese nombre al buscador, dice: tu seguridad importa, algunos retos en línea pueden ser peligrosos, lesivos o incluso falsos, aprende a reconocer los retos que pueden causar daños para proteger tu salud y tu bienestar. Que por lo menos no nos lo devuelve. Pero a veces...
Pero no te da acceso.
No, aquí no los puedes ver. Una vez el algoritmo detecta que está, lo retira. Pero ha habido casos de a veces que sí que están o están durante un tiempo, que eso es lo que permite que la bola se haga más grande.
Claro.
Por ejemplo,
le cambias una letra o le añades un número y vuelve a estar ese reto ahí, ¿no?
Eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando buscas porno. El porno obviamente no te deja ponerlo, pero si tú pones no porn, que estás alterando las letras, ya te salen cosas. Y el último reto, el que quería hablaros, que seguro que recordáis de este verano, es el de las piscinas. Este verano, diferentes piscinas municipales tuvieron que cerrarse temporalmente por un desafío viral en TikTok, que era defecar en una piscina.
Por supuesto que hacerlo es malo para la salud, ya que se pueden transmitir muchas enfermedades por las heces: salmonela, hepatitis A, rotavirus, norovirus, pero es que encima es desagradable.
Claro, más allá de la gamberrada, decía Jorge Ángel, es que el problema es el riesgo sanitario al que nos enfrentamos si estamos en ese agua contaminada, y aparte el coste económico, porque esa piscina hay que vaciarla, hay que limpiar el agua y volverla a llenar.
Cóbraselo al crío y ya verás cómo no lo vuelve a hacer.
A los padres del crío.
Bueno, sí, él no creo que tenga solvencia, pero los padres seguramente sí. Lidia, muchísimas gracias.
Gracias.
Si nos falta el calor, ¿quién abrigará este viaje? Si nos falta el pan, ¿quién nos dará las fuerzas? ¿Quién nos dará esperanza? ¿Quién todos los motivos para apretar los puños y deshacer la piedra de este muro?
¿Os acordáis dónde aparece esta canción, verdad? En Los márgenes, una película magnífica que habla del problema, del drama de los desahucios, porque el acceso a la vivienda sigue siendo uno de los principales problemas en nuestro país, y ahí, claro, hay grados, hay escalas, ¿no? Lo que para que es una cosa muy curiosa y muy llamativa y muy fea, además. Lo que para millones de personas tener un hogar es un derecho fundamental, para otros, en este caso los grandes fondos de inversión, bueno, pues es un negocio, un activo financiero más que se incluye en una hoja de Excel. Y de esto va a hablar esta noche el nuevo episodio de Proyecto Sistiaga, que se emite en 4 a partir de las 11, más o menos, que se titula Buitre sin fondo.
¿Cuántos proyectos de vida se destruyen con un burofax? Esa fría notificación para que te vayas. Que hay un nuevo dueño, una nueva propiedad, ese eufemismo. Y que no le importas, que no le interesas, que le estorbas. Que un fondo buitre quiere tu casa o tu negocio, aunque lleves toda la vida, aunque pagues religiosamente, aunque saludes por su nombre a todos los del barrio y ellos a ti. Todas estas personas somos nosotros, porque a cualquiera le puede tocar. Y ya no podremos ir a comprar cómics donde Jesús, ni mandar a nuestros hijos a la escuela de música de Patricia y Nidia. Ya no existe la carnicería de David y Mariano, ni el puesto de José Luis, ni la frutería de Estrella o la peluquería de Lola. Ya no habrá productos de temporada en la cooperativa Ecosol del barrio de Tetuán, porque a todos ellos los han comprado y los han echado. Y a nosotros, de alguna manera, también.
Nuestra vecina de enfrente llamó desesperada al timbre. ¡Me van a desahuciar, me van a desahuciar! Empecé a investigar por internet. Blackstone, fondo de inversión americano.
A ver, Sistiaga, ¿cómo pasamos de la burbuja inmobiliaria de 2008 a tener fondos como Blackstone, como nuestros, no sé si los principales, pero sí, unos de nuestros principales caseros? ¿Cómo ha sido eso?
Pues porque aquí se generó el ecosistema adecuado gracias a unas políticas no públicas y unas políticas de puerta giratoria, donde mucha gente que tenía muy buenas conexiones con el gobierno se decidió, empezó a trabajar en grandes inmobiliarias y en grandes fondos de este tipo. Es decir, después del 2008 todos sabemos que había un montón de casas vacías y que pertenecían a bancos porque no habían sido vendidas o simplemente porque les habían desahuciado. ¿Qué pasó con todas esas casas? Que se vendieron en su mayoría a gigantescos fondos buitre. Y este es el meollo de la cuestión que está ocurriendo ahora mismo en este país. Las encuestas del CIS llevan años y años y años hablando de que la vivienda es el principal problema de este país. Sin embargo, te tienes que bajar hasta el puesto 30-40 para pensar que la ocupación es un problema. Ya. Está en el puesto 30-40. ¿Qué pasa aquí? Bueno, mira, en la hora en la que vamos a hacer este programa, en España, tres personas o tres familias van a ser expulsadas de sus hogares en una hora. Es decir, en este país en el que el presidente dice que va como un cohete, cada día
bueno,
se producen...
Y que hoy ha anunciado la movilización de 23.000 millones de este nuevo fondo soberano para construir 15.000 viviendas, que es muy poquito,
cosas,
pero 15.000 viviendas...
Cosa que se tenía que haber hecho
año.
En el 2010. Sí, sí. Vale. Bueno, en este país se producen 70 desahucios al día. 5 cada mañana en Barcelona. 6 cada mañana en Madrid, en esta comunidad que su presidenta dice que también que va como una locomotora. 7 de cada 10 de esos desahucios, llamados técnicamente lanzamientos, son por impago de alquiler. 7 de cada 10. No es por ocupación. Y ese es el nuevo gran problema de la vivienda en España. En el 2024, fíjate, se registraron 20.600 lanzamientos. Sin embargo, en la conversación pública solo hablamos de ocupación. Sí. Pero el problema es que hay mucha gente que ya no puede pagar ni siquiera su alquiler. O peor, que su nuevo dueño es un fondo buitre con un consejo de administración que desde Chicago o desde Nueva York le está diciendo que se vaya.
Manuel Gabarre, buenas tardes.
Buenas tardes.
Manuel Gabarre es abogado, investigador del Observatorio contra Delitos Económicos, autor de Tocar Fondo, la mano invisible tras la subida del alquiler, y del informe Los fondos buitre, dos puntos, una industria depredadora de las ciudades y derechos humanos. Manuel, para que nos situemos exactamente todos en el mismo lugar, ¿qué es un fondo buitre del que hablamos tan a menudo y, sobre todo, qué porcentaje de poder tienen en el mercado inmobiliario en España?
Un fondo buitre, lo primero, no tiene una forma jurídica determinada. Por ejemplo, Blackstone es una sociedad cotizada en bolsa y Cerberus, el otro gran fondo que ha invertido en España, es una sociedad limitada. Lo que caracteriza a los fondos es que invierten grandísimas cantidades de dinero en sectores donde van a ganar muchísimo dinero en muy poco tiempo. ¿Y por qué van a ganar tanto dinero? Porque son fruto de decisiones políticas, como la venta de la vivienda de las entidades bancarias rescatadas en España. Entonces, estos fondos, Lone Star, Cerberus y Blackstone, en solo 6 operaciones compraron más de 400.000 viviendas.
Pero entonces, a ver, por los números que acabas de dar, la existencia y la actuación de estos fondos sería, no sé si la principal, pero una de las principales causas de la crisis de vivienda en España. ¿O es muy exagerado decir esto?
Yo diría que es acertado decirlo, porque si estas entidades, o sea, si estas viviendas, estos cientos de miles de viviendas que se sufragaron con dinero público, hubiesen pasado a una gran entidad de vivienda pública, se hubiese mejorado sustancialmente el acceso a la vivienda en España y no habría habido toda la subida de los precios del alquiler y de la compra de vivienda que ha habido. O sea, que sí que han tenido un papel fundamental.
Claro. Y Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Soy John.
Oye, buenas tardes.
Fondos como Blackstone gestionan activos inmobiliarios por valor de 300.000 millones de euros. O sea, esto es más que el Producto Interior Bruto de muchos países. O sea, el poderío económico que tienen para decir, y ahora te compro 200.000 casas, ahora mismo, a los bancos, las tienes ahí tiradas, te las van a ocupar, están cerradas, se están deteriorando. Ya, pero cada una vale 500.000. Yo te lo compro ahora por 200.000. Y si tiene gente dentro, yo me ocupo. Esto es básicamente lo que hacen. Comprar, vender rápidamente, y es lo que en sus libros Manuel le llama fondos oportunistas, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, efectivamente lo que pasó en España es que los bancos tenían que vender antes de 2018 todo su patrimonio inmobiliario, buena parte de él, porque si no, no cumplían con los criterios de solvencia europeos. Entonces, tuvieron que vender estos grandes paquetes de vivienda, 60.000 viviendas, 80.000 viviendas, por unos precios medios de unos 35.000 euros. Fijaros lo que puede valer ahora una vivienda. Entonces, los fondos, claro, aprovecharon esta oportunidad y han obtenido un lucro enorme en periodos muy cortos en España.
Oye, ¿y hay algún gobierno local o autonómico o algún país por ahí por fuera que gestione la presencia y la actividad de los fondos buitre de una manera diferente a como lo hemos hecho hasta ahora?
Sí, sin duda. Por ejemplo, en Dinamarca promulgaron la ley anti-Blackstone, que era una ley precisamente, la llamaba así el ministro de Vivienda y la llamaba así la presidenta, que era precisamente para disuadir a que los fondos invirtiesen en vivienda en las grandes ciudades, en la gran ciudad danesa, en Copenhague. Lo mismo en los Países Bajos. O sea que sí que hay países que tienen políticas muy decididas contra la presencia de los fondos oportunistas.
Claro, para entrar en un lugar como España, un fondo de estos no solo necesita poderío económico, necesita ciertas facilidades. O sea, son socimis que es que no cotizan, o sea, son absolutamente extractoras. Es como entrar, tienes una mina, te dan la concesión de una mina, esquilmas la mina, acabas con todo y te vas ya. Y luego que, pero has arrasado, ¿no? Pero esto no se entendería tampoco, y esto lo tiene bien documentado Manuel, sin que entre determinadas personas a ayudar a esos fondos, ¿no? Se les hagan políticas ad hoc, ¿no? O haya puertas giratorias. Por ejemplo, en Cerberus, pues su entrada en España fue facilitada por figuras como un tal José María Aznar Botella o un tal Oleguer Puyol Ferrusola. Estos
Así
nombres
es.
No suenan.
Y... Sí, también diría que es un dato brutal las conexiones de Cerberus con el Partido Republicano. El subsecretario de Defensa de Estados Unidos es el fundador de Cerberus, el actual subsecretario, el que decide a dónde va el presupuesto militar de Estados Unidos, es Stephen Feinberg, que fue el creador y el consejero delegado de Cerberus, para que veamos hasta dónde llega el poder de estos fondos.
Manuel, ¿dirías que hemos perdido el control del mercado inmobiliario en España y estamos a tiempo para revertir esto o ya llegamos tarde?
Yo iba a decir que estamos perdidos, pero...
Yo creo que se ha perdido el control, efectivamente, y yo diría que no estamos tarde, que estamos a tiempo. Lo que pasa es que hace falta decisión política, en particular creo yo que con la política de suelo.
Manuel Gabarre, investigador del Observatorio contra Delitos Económicos. Oye, muchísimas gracias por este ratito en la ventana, de verdad, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Pues mira, a propósito del episodio de Proyecto Sistiaga esta noche en 4, a partir de las 11, buitre sin fondo.
Esperemos, a partir de las 11.
En principio. La palabra del día. ¿Cuál es? Buitre.
Vale, qué bueno.
La palabra del día con Isaías Lafuente.
En tu honor, por el programa, no por ti, lógicamente, ¿no? Bueno, la asociación de características animales a los humanos es tan antigua como la mitología o las fábulas. Y en el empeño, unos animales han tenido más suerte que otros. Así el lince es paradigma de la agudeza, la gallina de la cobardía. Y el zorro, pues ya sabéis, según el género. En este reparto, el buitre, el pobre, no ha tenido mucha suerte. Su doble condición de ave rapaz y carroñera carga con todos los estigmas posibles, porque rapaz como condición humana nos habla de quien es dado al robo o al hurto, de ahí rapiña, que ya es el robo máximo, el robo con violencia. Y la carroña, que identifica lo podrido y corrompido, nos permite nombrar hoy metafóricamente a la persona, a la idea o a la cosa que es ruin y despreciable. Y claro, con esos precedentes, el rapaz y carroñero buitre acabó nombrando también a la persona aprovechada, egoísta y sin escrúpulos que se ceba con las desgracias ajenas o busca enriquecerse a costa de otras. Aunque esta identificación está documentada en nuestra lengua desde hace un montón de siglos, la acepción, sin embargo, se coló en el diccionario muy recientemente, en 1992. Y desde entonces se han incorporado otras dos, con una nos referimos referimos a la persona que persigue a otra para mantener una relación sexual esporádica o pasajera, y con la otra nombramos a estas sociedades de las que venimos hablando que compran deudas o activos de empresas moribundas para alimentar después su cuenta de resultados, los fondos buitre. Ambas se incorporaron en 2014, aunque de la existencia de unas y otras sabemos desde hace mucho tiempo atrás.
Ya hemos desmenuzado una palabra. ¿Y ahora?
Ideas y personas que están cambiando el mundo. Los revolucionarios con Pipo Serrano.
En los estudios de Radio Barcelona, Pipo, buenas tardes, buena tarde.
¿Qué tal? Buena tarde, ¿cómo estáis?
¿Alguna ave rapaz sobrevuela el proyecto del que nos vas a hablar hoy?
Algún buitre debe haber por ahí, no, no. Porque no me pierdo el proyecto Sistiaga, pero oye, tiene ciertas conexiones. Te agradezco que hagas de telonero en esta explicación.
Nada, no hay de qué.
Porque vamos con un tema que tiene algo en contacto, aunque debo decir que, bueno, es, por suerte no es tan terrible como lo que tú nos vas a contar esta noche y ya nos avanzabas. Hoy queremos hablar, o me gustaría hablar, del presente y del futuro del trabajo, porque esto también se ha visto alterado de alguna manera en los últimos años, sí. Y parece que se verá mucho más, porque en España, si os fijáis, la configuración del tipo de trabajador, de los trabajos, ha ido cambiando. Cada vez hay más trabajadores por cuenta propia. Actualmente se cuenta que más o menos hay 3 millones y medio de personas que trabajan por su cuenta, lo que llamamos autónomos. Efectivamente. Y esta cifra crece, pero sus hábitos y sus formas de encajar en la sociedad van cambiando, van mutando. Algunos de ellos han dejado de buscar oficina propia,
su vivienda, por compartir. Su vivienda profesional.
Bueno, muchos es su vivienda, efectivamente. Otros van al coworking. Hay una serie fantástica, cuando escribía esto lo pensaba, se llama We Crashed, que tiene que ver con una de estas compañías de coworking, que es WeWork, y es increíble, os la recomiendo. Pero bueno, coworking es algo que utilizan mucho. Se calcula que hoy más o menos el 10% de todas las oficinas en Barcelona, Madrid, son espacios de coworking, pero que en el 2030, o sea, en 4 años, que parece lejos, dentro de 4 años, supondrán un 30%. O sea, que es una locura.
Con los precios de todo, claro.
Efectivamente. Y esto parece que un poco tiene esa similitud de alquiler de habitaciones en la vivienda, que se va empobreciendo, y en el trabajo ya no puedes comprarte o tener una oficina o un local para llevar a cabo tu negocio. Bueno, pues, ¿qué pasa con esos otros profesionales que no ejercen su trabajo con un ordenador? O sea, por ejemplo, un peluquero. ¿Cómo se lo hace si no se puede montar su local? ¿O un carpintero? ¿O un mecánico? Pues bueno, nuestra revolucionaria de hoy ha querido buscar una solución para todos ellos y para muchos otros. Así que ficha técnica y os la presento. Nombre.
Compartir espacios.
Año de creación.
2023.
Sector.
PropTech Marketplace.
Titular.
El Airbnb de los espacios de trabajo.
En una frase.
Que mediante una plataforma tecnológica, cualquier persona puede monetizar su espacio profesional para que otros lo usen a un menor precio, ayudando a profesionales a reducir costes en plena crisis de alquiler.
Acceso vía.
Página web www.compartirespacios.com.
Inversores.
Capital privado de los socios y actualmente con una ronda de inversión abierta.
Hoy, en La Ventana.
Nacha Rubira, revolucionaria, CEO y fundadora de Compartir Espacios.
En Radio Valencia, Nacha Rovira, buenas tardes, buena vesprada, ¿qué tal?
Muy buenas.
A ver, el peluquero, ¿ha dejado el peluquero en el aire o el estilista o el carpintero o Pipo? Muy bien, yo soy peluquero. ¿Cómo puedo reducir los costes de ese alquiler y compartir espacio y gastos?
Pues si tienes 3 sillas libres, por ejemplo, hay mucha gente que utiliza una parte y la otra parte, las 3 sillas se la alquilan a profesionales independientes, entonces... alquilando 3 sillas a 3,80, pues al final te estás sacando 1.140 euros extras al mes.
¿Alquilar una silla por cuánto has dicho al mes? Más o menos.
Bueno, tenemos de todo, dependiendo el barrio, la ciudad, pues tenemos desde 300 a 550, 650.
Yo, si quiero cortar el pelo a Sistiago, lo llevo del bracito a la peluquería, a la silla que tengo alquilada y ahí se lo puedo hacer.
Bueno, sí, al final es más barato alquilar una silla y atender a tus clientas dentro de una peluquería que montarte todo el chiringuito.
Pero con un corte de pelo no te sale rentable, Francino. No, tienes que estar allí trabajando todos los días y alquilando esa silla, ¿no? Imagino. Bueno,
claro, entiendo que tú tienes tu peluquería, dices, oye, la he empezado a montar, tengo 6 butacas, todavía no las lleno, pues oye, una de ellas o dos las alquilo por horas, por días, por semanas o por media jornada a Nacha o a Francino, que ahora es peluquero, y que va a venir todas las mañanas a cortar a John, que es presumido y le gusta estar impecable.
Y vuestra plataforma, al compartir espacios, lo que hace es poner en contacto a este que acaba de abrir la peluquería y a otro que no tiene peluquería propia, pero quiere trabajar y no puede alquilar una, ¿no? Es eso.
Claro. Bueno, tenemos de todo, desde galerías de arte que tienen un altillo arriba y lo quieren alquilar, boxes dentales. Sí, hay mucha gente que necesita hacer cirugías en distintas ciudades, entonces es mejor alquilar directamente un box dental que montarse una clínica.
Claro, qué bueno.
Plataformas elevadoras, cada día nos cuelgan cosas que ONGs que quieren compartir el local, inmobiliarias, al final es.
Pero esto
es
son, una sobre forma... todo, Nacha, esto está bien para alguien que empieza, ¿no?
O no, bueno.
O sea, no sé, yo que sea, sales de la academia, eres peluquero, no sé, maquillador, estilista, lo que sea, y no tienes pasta para comprarte para alquilar un local y ponerte ya, pero sí, para arrancar.
O artesano.
Para arrancar y para además irte, no sé, bueno, cogiendo experiencia, alquila solo esa silla, entiendo.
Hola, sí, perdón, sí, es para todo el mundo. Al fin y al cabo, ayer, esta mañana me han llamado dos abogadas pues que le han subido el precio del alquiler del despacho y necesitaban un sitio que no sea un coworking porque no quieren que los damas de sus clientes los escuche todo el mundo y querían una oficina, dentro de una oficina para los 3 días que atienden a los clientes pues poder tener un espacio.
Es que tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes, sí, ¿no? Sí, ¿Cómo han subido los precios? Claro. Del mercado inmobiliario, porque sí que hay empresas que dan un salto. Al final, lo muy pequeño es carísimo. Y a lo mejor te alquilas un local 3 veces más grande y en proporción no te sale tan caro. Pero a lo mejor a una empresa ese alquiler de 3 veces más sí que le sale caro y entonces puede compartir parte de ese espacio para realquilarlo a otras personas. A mí me parece que es una idea muy interesante, sobre todo en estos momentos en los que estamos viviendo.
Yo estoy pensando en los estudios de yoga, que hay muchas veces que, pues eso, el tener un local y para poner clases de yoga todas las horas del día no es rentable. Claro. Pero entonces a lo mejor si tú das 2 clases por la mañana, pero otra profesora las puede dar 2 a mediodía. Sí.
O de pilates, o de danza, o de lo que sea. Pero entonces, Nacha, te lo pregunto desde el puro desconocimiento, ¿hay fiebre de esto en España? Quiero decir, es un negocio, una práctica que va a más.
Hombre, estamos ahora y totalmente orgánico en 61.000 visitas mensuales.
Hola. ¡Ostras! ¡Qué barbaridad!
¿Qué es lo más raro que os han ofrecido o que habéis compartido en vuestra plataforma?
Castillos.
¿Cómo castillos? ¿Pero castillos de verdad?
Castillos de verdad. Es más, uno me acuerdo en la descripción que lo había utilizado Almodóvar para la película de Mala Educación, cerca de Barcelona.
Sí, sí.
Qué bueno. Bueno, también tenemos localizaciones, salas para eventos, fiestas. Al final todo es compartible y todo lo puedes monetizar.
Pero el castillo, Nacha, ¿se puede alquilar o se puede pactar, igual que la peluquería, por, vamos a decir, todos los lunes del mes? ¿O todas las mañanas? Es decir, eso ya es un pacto entre las partes, ¿no? Vosotros hacéis de intermediario y luego las partes llegan a su acuerdo.
Claro, esto, a ver, al final es como compartir piso, ¿no? Necesitas a alguien con el que tengas ese feeling que sepas que le vas a dejar tu negocio a gusto y que podéis convivir a gusto, ¿no? Entonces, nosotros lo que proporcionamos son los clientes. No hay espacio que no dure más de 3 meses. Va a depender un poquito de los astros, porque hay veces que te piden un montón de un tipo de espacios, luego de otros. Pero en definitiva es una forma de poder ejercer tranquilamente y teniendo en cuenta que desde el 2020 el coste de vida ha subido un 66%, pues es una solución.
Nacha, ¿y cómo se paga esto? Vamos a lo... ¿Cómo se puede hacer esto?
Nada, una suscripción. A partir de ahí tenemos la de 39,90 trimestral o 89,90 anual. Y a partir de ahí te empieza a llamar ya la gente y tú eliges quién es tu compañero de trabajo ideal.
Pero ¿y quién la paga?
Sí, eso es lo que...
¿El que ofrece o el que caza, vamos a decir?
El que ofrece un espacio.
Claro, el que ofrece un espacio, vale.
El peluquero.
Exacto.
Que alquila su silla. Interesantísimo. Joder, Nacha Rovira, CEO y fundadora de Compartir Espacios. Gracias por asomarte a la ventana, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Joder, qué bien.
Yo tengo a alguien muy cercano y muy querido que no sé si lo habrá sido a través de lo de Nacha, pero acaba de arrancar también, fisioterapeuta, nada, necesita un pequeño espacio y está haciendo esto, le alquilan un pequeño espacio en un sitio que ya estaba montado y oye, pues es una forma de arrancar,
sí, sí,
¿no?
Sí. Tony Martínez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué te parece esto de alquilar?
Totalmente,
yo me quedo con la silla de la barbería o de la peluquería, sí, ¿no? Sí, como ejemplo...
Bueno. Sí, sí, en cualquier caso, es compartir, que... alquilar, sí, hay un visto así, hay un gran despilfarro de recursos, ¿no?
Sí.
De otra manera, se puede aprovechar mejor los recursos a los que no damos importancia.
Otra cosa es compartir la vivienda, fenómeno que también, aunque sea por fuerza.
No, pero Pipo a otro revolucionario que compartía los coches.
Sí, Pipo, sí, es verdad.
Y la vivienda, en cierta manera, se comparte en periodos vacacionales, por ejemplo.
Sí.
Es decir, que hay plataformas en las que tú puedes ir a la vivienda de alguien, a la vivienda habitual de alguien, a cambio de que alguien venga la tuya.
¿No? Hay cosas que no se pueden compartir. Ahora nos sobran 5 micrófonos aquí, pero no podría venir alguien a hacer un programa porque sería un...
Es verdad.
No, ideas, no vaya a ser.
Y no hemos preguntado a Nacho.
Compartir
que
es vivir.
No sé si sigue o por lo menos está Pipo. Oye, el match este, ¿cómo lo hacen?
Pues si está Nacho, que conteste.
Porque ha dicho sí, lo del... es como compartir piso, tienes feeling, pero claro, a ver, tú tienes una peluquería, no sé, muy seria, de gente, no sé, pues mayor, clásica y tal. Y
llegas tú.
No, yo no. O llega alguien que quiera, pues eso, con, no sé, mucho más joven, con otro tipo de cortes.
Nacha, reengánchate, que te hemos entendido, pero así aprovechas, venga.
Simplemente rellenas el formulario, le llega ya al dueño del local y el dueño del local ya te cita para quedar contigo.
Casting. Claro. Como toda la vida.
¿Y se ha producido eso que todos hemos conocido en pisos, joder, que entras en un piso de estudiantes y tal, con uno, pa, y al final te acabas haciendo con el piso, ¿no? Y el que te llevó el primero acaba yéndose porque hay los otros tres que han entrado, dicen, ¿no? ¿Eso puede pasar?
No, que yo sepa, por ahora nadie me ha contado ningún caso. Pero como poder pasar, todo, yo ya...
Claro. Bueno, Nacha, oye, gracias por el reganche, ¿eh? Venga, un abrazo. Pipo, hasta la próxima semana.
Abrazo, amigos.
Cuídate mucho, adiós.
Igualmente.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.